En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El 72% de los autónomos seguirá contratando o mantendrá el actual empleo en 2024, según el barómetro que ha presentado hoy ATA, que suele ser habitual en digamos, la actividad de esta organización que agrupa a una buena parte de los autónomos españoles, y un barómetro que demuestra varias cosas. En primer lugar, el colectivo de autónomos es más optimista que en ediciones anteriores, y Lorenzo Amor, el presidente de ATA, llega a sostener que el clima político no está pasando factura ni en el empleo ni en la economía, lo cual es una evidencia. O sea, quiero decir que tampoco hace falta que lo diga Lorenzo Amor, porque yo creo que es algo que todos nos damos cuenta, ¿no? Porque muchas veces, cuando se habla de la manipulación de las cifras de empleo, hay un barómetro, más allá del que nos presenta cada año ATA, que es la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando tenemos una crisis como la de 2008, convendréis conmigo que teníamos muchísima gente en el paro a nuestro alrededor, y hoy en día podemos tener gente en el paro a nuestro alrededor, pero no es mayoría como ocurría en épocas anteriores. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Voy a ser muy atrevido, porque claro, Chema Moreno está rodeado de gente muy joven, de gente que está buscando su primer empleo en la mayoría de los casos. ¿Y tienes mucha gente a tu alrededor en paro?
Pues he de decir que no demasiada. Conozco alguno, eso sí, conozco algún caso, pero de tanto de los compañeros de la carrera que intentan buscar trabajo en el mundo del periodismo como de otros amigos y compañeros que buscan en otros sectores, de momento han encontrado.
Bueno, ¿veis?
Es esperanzador mi testimonio.
Sí, porque además es que estamos hablando de uno de los colectivos que lo tiene más difícil, que la tasa de paro está muy por encima del resto de la población, que es el colectivo joven, el menor de 25 años, porque aunque no lo aparenta, que parece que tiene 50, pero es menor de 25, Chema Moreno.
Y de 24 también, y de 23.
Mira qué listo, ya te estás pasando.
Estoy pasando
ya
listo,
te estás
sí,
pasando.
Sí. Me suele pasar.
Bueno, en lo que no te pasas es en esos vídeos que con los que nos deleitas en las redes sociales de Madrid Trabaja.
Cada día en el TikTok. El de hoy de momento no lo hemos subido, lo vamos a subir justo después del programa. Está preparado ya, listo, y lo subiremos después.
Bueno, pues cuéntanos cómo pueden verte y cómo pueden acceder a los contenidos de Madrid Trabaja.
Pues lo pueden hacer a través de nuestros perfiles de LinkedIn, TikTok y Facebook. Allí nos llamamos Madrid Trabaja, o a través del de Twitter, que nos llamamos Madrid Trabaja OM.
En fin, pues vamos a hablar de oposiciones para arquitecto técnico en la Secretaría del Senado.
Por el procedimiento de oposición, que contará con 4 ejercicios de carácter eliminatorio. El primero será un cuestionario de 100 preguntas tipo test sobre el temario, el segundo uno de 15 preguntas por escrito, el tercero será la resolución de un supuesto práctico, y el cuarto una traducción del inglés al español. Los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y tener el título de arquitecto técnico o equivalente. El plazo para inscribirse termina el 15 de abril.
Y luego tenemos una convocatoria de empleo público para 22 plazas en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Los candidatos deberán contar con estudios universitarios, además de cumplir con los requisitos habituales. El proceso selectivo irá por oposición y contará también con un curso selectivo. Esta contará con 4 ejercicios, el desarrollo por escrito de 2 temas del programa, una prueba de idiomas extranjeros, una prueba oral y una de carácter teórico-práctico. Podrás inscribirte hasta el próximo 29 de abril.
Hay una oferta de empleo para publicista en televisión, radio y web en Pozuelo de Alarcón.
Trabajarás en el departamento de gestión publicitaria cubriendo una baja por enfermedad de larga duración, te encargarás de la gestión de campañas o del seguimiento y control postventa, entre otras funciones. Deberás contar con titulación superior o de grado relacionada con el puesto, alto nivel de ofimática y se valorarán conocimientos de inglés y de publicidad. Ofrecen un contrato de duración determinada con posibilidad de incorporación futura en horario de lunes a jueves de 9 a 2 y de 3 a 6 y viernes hasta las 3 con un salario de 19.000 euros al año.
Y hay una oportunidad laboral para peluqueros unisex en Vallecas.
Con experiencia mínima de 5 años y conocimientos sobre cortes unisex, mechas y diferentes peinados, ofrecen un contrato laboral indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 9 y media a 8, sábados de 10 a 2 y martes libres. El salario será de 1.400 euros brutos al mes.
Y un hotel del centro de Madrid busca oficial segundo de mantenimiento polivalente.
Un oficial de segunda de mantenimiento polivalente para trabajar en el mantenimiento de fontanería, electricidad y climatización. Requieren de alguien con experiencia mínima de 2 años en el mantenimiento de edificios y le ofrecen un contrato de 6 meses con posibilidad de indefinido, con jornada de lunes a domingo con 2 días de libranza y en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde o de 10 de la mañana a 6 de la tarde por un sueldo de 23.000 euros brutos anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de abril. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang. Y enseguida tendremos a Miguel Muñoz de M&M Consulting para que nos acompañe en nuestra mesa de autónomas de los martes, pero ayer os hice un poco de spoiler y os dije, aunque mañana vamos a hablar de autónomos, como es habitual, tenemos alguna oportunidad y si estás buscando trabajo y especialmente eres del colectivo al que antes nos referíamos con mi compañero Chema Moreno, es decir, los menores de 29 años, tienes una cita importante esta semana en una feria que ya se está convirtiendo en tradicional porque la organiza la Cámara de Comercio de Madrid. Además, ahora lo consultaremos, creo que lo organiza un par de veces al año, con lo cual esta es la primera o incluso a lo mejor alguna edición más. Saludamos a Carmen Pacheco, que es gerente de la Escuela de Formación y Empleo de la Cámara de Comercio de Madrid. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Encantada de estar con vosotros.
¿Cuánto tiempo sin hablar, verdad, Carmen?
Sí, hace ya unos meses.
Porque siempre hablamos contigo de esa oferta formativa que tenéis, fundamentalmente del programa PICE, aunque también tenéis para mayores de 45 años.
Eso es.
Y la feria viene un poco, es una prolongación, ¿no?, de ese plan PICE que con tanto éxito estáis desarrollando en la Cámara de Comercio.
Así es, como bien decías, celebramos 3 ferias de empleo al año. Esta que celebramos este próximo jueves, día 11 de abril, será ya la 14ª que celebramos. Y, como bien comentabas, forma una parte importante del Programa Integral de Cualificación y Empleo, que es el programa PICE. En este programa ofrecemos a los jóvenes menores de 29 años un itinerario integral que parte de una orientación vocacional, pasa por una capacitación que mejore sus condiciones de acceso a un puesto de trabajo y termina con lo que llamamos acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Es ofrecer al alumno participante en el programa herramientas con las que pueda mejorar su currículum, les hacemos entrevistas simuladas de trabajo, revisamos su posicionamiento, su visión en las redes sociales y lo que más importante es les ponemos en relación directa con potenciales empleadores.
Claro.
¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de reuniones concretas. Uh-huh. Y otra de las fórmulas, como bien comentabas, importantísima, son las ferias de empleo.
Claro, que es una oportunidad, bueno, de momento este jueves ya no es solamente... ¿Cuántas empresas participan? ¿Tenéis
pues
más
van
o
a
menos
participar más de 30 empresas de muchos sectores, del sector comercial, seguros, financiero, ingeniería, construcción, hostelería, consultoría, selección de personal, mantenimiento, informática y nuevas tecnologías...
Correcto. Y es importante que es una buena época, ¿no? Porque ahora mismo con la campaña de verano, que no solamente al sector hostelero u hotelero de nuestra comunidad le viene bien contratar, ¿no? Sino que hay otros como el comercial que necesita reforzar plantillas para las vacaciones. Bueno, en general eso para todos los sectores, ¿no?
Efectivamente. Las ferias de empleo es un momento muy importante para la contratación. En realidad, aunque hay momentos punta, lo es todo el año.
Sí.
Porque aunque tenemos mucho desempleo, como hemos comentado otras veces, por otra parte, las empresas tienen dificultad de encontrar los perfiles que necesitan.
Claro.
Entonces, la feria es un punto de encuentro en el que la Cámara facilita esa puesta en contacto entre la empresa y la persona que está desempleada y que busca trabajo.
Y que muchas veces la información es poder también en la búsqueda de empleo. Y si muchos de los jóvenes que participan en esta feria conocen las necesidades de personal de las empresas, pues ya van con el objetivo mucho más encauzado, ¿no?
Por supuesto. Mira, en la feria combinamos dos cosas que son igual de importantes ambas. Por un lado, pues un ciclo de seminarios y ponencias uh-huh. en las que expertos en la materia aportan cuestiones clave que van a ayudar a las personas desempleadas a afrontar de mejor manera esa búsqueda de empleo. Te puedo poner pues, como, por ejemplo, Maxi Silvestre, que es una persona que es sumamente experta en el tema del marketing, etcétera, con una sí. ponencia con un título tan interesante como es Hackea tu vida, nos va a aportar reflexiones sobre aspectos de la vida que nos van a ayudar a potenciar nuestro futuro personal y laboral, ¿vale? Otra de nuestras ponentes, Sonia, con otra de las ponencias denominada Encuentra la clave, lo que nos va a ayudar es a encontrar aquello que nos hace únicos y diferentes, aquello que va a poner en valor algo importante que todos tenemos dentro y que va a valorar mucho la empresa a la hora de contratar. Date cuenta que los empleadores están acostumbradísimos a escuchar la misma retahíla
sí.
Cada vez que vamos a una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, le vamos a enseñar cómo exponer esos valores únicos para que convenzamos a las empresas de que somos el candidato ideal para cubrir esos puestos.
Bueno, de hecho, yo creo que es interesante. Todos los orientadores nos dicen que una de las grandes labores que debe afrontar cualquier persona que busca trabajo es conocerse muy bien, conocer los puntos fuertes y los puntos débiles, ¿no? Y dentro de esos puntos fuertes, si encima hay un elemento que nos distinga con respecto a los demás, pues puede ser la diferencia entre conseguir un puesto o no conseguirlo.
Eso es. O sea, todos tenemos puntos fuertes.
Claro.
Hay que saberlo reconocer y luego saberlo expresar de la manera adecuada.
Uh-huh.
Y para eso, pues oye, a ver, si lo hacemos a través de expertos que nos van a ayudar cómo hacerlo, personas con muchísima experiencia y mucha valía profesional y que además son queridos profesores de la Cámara, muchísimo sí. mejor.
Bueno, y luego, importante, información de servicio. ¿Puede ir cualquier persona? ¿Se tienen que inscribir primero? ¿Cómo funciona todo esto?
Pues mira, los participantes tendrán que tener entre 16 y 29 años, que estén preferiblemente inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y la asistencia es gratuita, por supuesto, y para hacerlo deberán inscribirse a través de nuestra web,
sí.
CámaraMadrid.es, en el apartado Programas de Empleo.
Correcto.
Se podrán inscribir y podrán participar de manera gratuita. Y participar en este ciclo de ponencias
sí.
y acceder directamente a las empresas que estarán situadas con stand dentro de nuestro instituto de formación, sito en la calle Pedro Salinas 11, sí, para presentar los currículums y generar los contactos que le van a favorecer su empleabilidad presente y futura.
O sea, que no es condición que hayan participado en el programa PICE.
No.
Previamente, ¿no? Sí, que a lo mejor es una buena excusa para que de paso os pregunten por ese programa que puede ser muy interesante en función de la situación de muchos jóvenes, ¿no?
Por supuesto. Una de las tendrá la cámara su propio stand con los cursos y disponibles. Entonces cualquier persona, por supuesto, los alumnos que ahora mismo están participando asistirán a la feria. Date cuenta que es un momento muy bonito, que todos, es un día para celebrar, que disfrutamos todos mucho, los alumnos, las empresas, los que gestionamos esta feria, y que está abierta a cualquier otro joven con estas características que quiera venir a visitarnos. Sí.
Bueno, es que además hay que recordar que en concreto en la Comunidad de Madrid, que eso es una novedad de los últimos meses, los últimos años, prácticamente cualquier joven que se ha dado de alta como demandante de empleo en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, automáticamente lo han inscrito también
en
Garantía Juvenil, que antes, recordarás, Carmen, que no, que tenían que hacerlo ellos por su cuenta, pero ahora ya es un trámite automático, lo cual está muy bien, porque, oye, es un programa que ofrece muchas posibilidades a personas que en muchas ocasiones no lo tienen fácil para incorporarse al mercado de trabajo.
Sí, así es. Toda persona desempleada que está inscrita en Garantía Juvenil por cumplir los requisitos establecidos en el mismo va a obtener muchas ventajas, muchas de ellas financiadas también por el Fondo Social Europeo, como es el caso de esta feria.
Claro. Y los mayores de 45, que también se acerquen a la Cámara de Comercio de Madrid.
Exactamente. Por supuesto, los mayores de 45 están invitados a participar en la feria. Tanto bueno, nuestros alumnos como cualquier otra persona que quiera.
Pero yo ya no me refiero solo a la feria, sino a ese programa que tenéis también de apoyo a las personas mayores de 45, ofreciéndoles formación, ofreciéndoles orientación laboral y todo eso, ¿verdad?
Eso es, les ofrecemos orientación, también capacitación para que mejoren sus conocimientos profesionales y de la misma manera que con los jóvenes les ayudamos a mejorar el currículum, su visibilidad en redes sociales y, por supuesto, vamos a hacer acercamientos a la empresa para favorecer la contratación.
Perfecto, pues Carmen Pacheco, un placer como siempre y seguimos en contacto porque no paráis de tener actividades, así que os seguiremos llamando a lo largo de todo este año, ¿vale?
Igualmente, Javier, encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
La Feria de Empleo de la Cámara de Comercio se celebra este jueves 11 de abril y este jueves también se celebra otra feria que tiene por objetivo dar a conocer a muchos jóvenes y yo creo que si no eres joven pero estás a lo mejor en un proceso de cambio de actividad laboral también te puede interesar la Feria de las Profesiones que organiza la Asociación de Empresarios del Corredor de Henares, AEDE. Y tenemos a su presidenta, Lali Escudero. Lali, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, Lali. porque ya hemos hablado en otras ocasiones de esta feria de profesiones, que, hombre, es verdad, va dirigido sobre todo a chavales, ¿no?, que están en ese preciso instante y momento de su vida en el que tienen que tomar un camino, ¿no?, de formación que les garantice una profesión, una actividad y un lugar en el mercado laboral.
Sí, bueno, como has comentado, el próximo día 11, el jueves, se celebra por cuarto año consecutivo la Feria de las Profesiones en el Corredor de Henares. Y bueno, el objetivo fundamental es dirigirte a los jóvenes que están estudiando en los institutos de formación profesional y a los jóvenes que tienen que decidir qué es lo que quieren estudiar. Estamos en un momento en el que la captación del talento por parte de las empresas es fundamental y necesitamos orientar. Yo creo que lo que no se conoce no se elige, y por eso creo que es importante ferias como esta para dar a conocer las familias profesionales y poder captar talento. Aunque, como también has dicho, en este momento creo que también es importante para la gente que está un poco, esas personas que se han quedado a lo mejor un poco desubicadas,
claro,
y que a lo mejor también puede ser una buena oportunidad para volver a incorporarse o para mejorar dentro del mercado laboral.
Es que fíjate, yo creo que vivimos, y Lali, tú que lideras a un sector empresarial tan importante como el del Corredor del Henares, lo vives a diario, un momento muy complejo en el mercado laboral, porque por un lado, y ahora te preguntaré por ello, la falta de profesionales que padecéis las empresas, pero por otro lado también sectores que van, digamos, desapareciendo o disminuyendo la necesidad que tienen de trabajadores, y esos trabajadores tienen que buscar otro lugar, ¿no? Y también en esa búsqueda de otro lugar, yo creo que la feria que organizáis este jueves es muy interesante.
Claro, como has comentado, estamos en un momento, yo creo que es un momento, es un punto de inflexión, es un momento de cambio. Creo que el COVID aceleró la digitalización y nos ha hecho llevarnos hacia otros talentos, hacia otras necesidades dentro del mercado laboral. Y por eso yo creo que por un lado tenemos lo que es la gente joven, las personas que tienen que incorporarse nuevas al mercado de trabajo y que tienen que conciliar lo que está en la formación que necesitan con las necesidades que tiene propiamente el mercado.
Claro.
Creo que tenemos ahí una labor muy importante de adaptación de lo que es las necesidades del mercado con la formación de estas nuevas incorporaciones. Pero por otro lado también tenemos una parte importante de trabajadores que a lo mejor lo que necesitan es una pequeña adaptación para poder reincorporarse, claro, o mejorar dentro del mercado laboral.
Claro, fíjate, yo me acordaba en el caso de la crisis de 2008, accedí a la historia de una persona a través de la web Portal Parados, que era un hombre que había sido marmolista. Y claro, ya sabes que la crisis de 2008 afectó mucho al sector de la construcción y demás, ¿no?
Claro.
Esta persona con 30 y muchos años, casi 40, se decidió a hacer una FP de cocina. Y entonces ahora es uno de los cocineros de Sevilla más prestigiosos, porque encontró su lugar de repente. O sea, de una crisis le surgió esta oportunidad, ¿no?
Claro, yo creo que por eso estas ferias, como la que vamos a celebrar el próximo jueves, son tan importantes, porque
claro que sí,
muy importantes tanto para las empresas como para el talento. O sea, el talento joven o no tan joven necesita estar en el mercado y necesita tener la formación que en este momento necesitan las empresas.
Y
para eso necesitamos tener ese punto de confluencia en el que nos podamos encontrar, y por eso creo que hay que poner en valor la FP y este tipo de ferias.
Porque os hacen falta muchos profesionales, pero muchos profesionales de oficios y muchos vinculados con esas titulaciones de FP. Precisamente, ¿no?
Sí, la FP ahora mismo yo creo que es la puerta esencial para entrar a incorporarse en el mercado laboral, como estamos diciendo. Creo que tenemos que promover entre todos instituciones, empresas, institutos y también desde las familias un cambio cultural sobre la percepción que tenemos de la formación profesional.
Claro.
Creo que hay que elaborar esa ruta como un cambio, una ruta educativa valiosa y que se puede equiparar a cualquier tipo de educación en términos de oportunidades laborales y de desarrollo personal. Y lo que se trata, sobre todo, es de incorporar al talento joven dentro del mercado laboral y la FP creo que es una puerta esencial en este momento, porque, como has comentado, en las empresas necesitamos mucho talento, necesitamos muchos perfiles, y muchos perfiles son provenientes de la formación profesional. Hay que tener en cuenta que tenemos perfiles profesionales dentro de la FP que tienen una tasa de empleabilidad que está por encima del 90%.
Claro, claro, claro. Que estáis, yo muchas veces bromeo, Lali, y digo, estáis las empresas en la puerta esperando a que salgan con el título para ofrecerles un puesto de trabajo, de la necesidad que tenéis, ¿no?
Eso es verdad, y además nosotros desde AEDE, que siempre hemos promovido la FP dual, creo que la FP dual es esencial para incorporar a profesionales dentro de las empresas, sí, dentro del mercado laboral, y por eso, como dices, estamos esperando a poder incorporarlos a través de la FP dual y que ya se incorporen y entren a formar parte de nuestras plantillas, porque lo que queremos desde las empresas es incorporar, crecer y poder contribuir a la riqueza y al crecimiento del empleo dentro del territorio, que es esencial para todos.
Bueno, y luego hay otra ventaja, y es que hace tiempo para estudiar determinadas profesiones nos teníamos que desplazar hasta muy lejos, porque claro, incluso aquí en la Comunidad de Madrid, pues claro, si de repente tienes que cruzarte toda la comunidad para estudiar una materia, pero hoy en día yo creo que la carta de posibilidades dentro de la comarca del Corredor del Henares, yo creo que agrupa casi toda la formación de FP disponible, ¿no?
Nosotros ahora mismo tenemos más de 174 títulos de FP distribuidos, claro, en 26 familias profesionales. Para que te hagas una idea, en la feria del próximo jueves intervienen más de 21 o 22 centros de formación profesional de la región, y estamos hablando de zonas de ayuntamientos del corredor: Alcalá de Henares, Arganda, Coslada, Mejorada, Paracuellos, San Fernando, Torrejón, Torres de la Alameda, o sea, son municipios del territorio.
Rivas también.
Rivas, San Martín de la Vega, Villarejo de Salvanés, no sé si me dejo alguno.
Yo creo que no, pero bueno, si no, que nos disculpen.
Que me perdonen, son centros del Corredor del Henares donde se puede estudiar, yo creo que prácticamente todas las familias profesionales y todos los títulos de FP que hay disponibles dentro de la Comunidad de Madrid.
Bueno, Lali, vamos a ser prácticos. La jornada se va a desarrollar de 10 de la mañana a 2 de la tarde, sí, en el pabellón Nuria Fernández de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume de Torrejón, ¿verdad?
Sí, es una, son 5.000 metros cuadrados con más de 50 stands dedicados a orientar, inspirar y despertar la inquietud profesional de los jóvenes, en el que participan más de 30 empresas del Corredor del Henares de múltiples sectores como la industria, el transporte, la construcción, imagen y sonido, maquinaria, automoción, robótica, salud. Yo creo que tenemos representados todos los sectores del Corredor del Henares, como sí, te he comentado, 21 centros de formación profesional de la región y más de 20 áreas de especialización profesional. Yo creo que es una feria muy interesante, una feria que nos puede aportar mucho a todos y que nos puede aportar y de la que tenemos que aprender tanto las empresas como las instituciones como los propios centros formativos. Es una empresa organizada por AEDE, como has dicho, sí, con CaixaBank dualista, en la que participa evidentemente el Ayuntamiento de Torrejón porque es el anfitrión, pero sí, que participan todos los ayuntamientos del corredor y la Comunidad de Madrid, por supuesto, a través de la Dirección de Área Territorial de Madrid Este.
Perfecto. Solamente, ¿qué tienen que hacer los que quieran participar? ¿Simplemente presentarse allí o se tienen que inscribir previamente?
No, la feria está abierta a partir de, como has dicho, de las 10 de la mañana. Tenemos confirmados más de 3.000 jóvenes de secundaria de todos los institutos, pero como te digo, también participan más de 30 empresas del Corredor del Henares. Entonces, pues el que esté interesado puede acudir allí y ver tanto lo que se está haciendo en los centros de formación profesional como los perfiles profesionales que están ofreciendo las empresas. Creo que es algo muy interesante en el que debemos participar, sobre todo, sí, porque es esencial ahora mismo adaptar las necesidades del mercado laboral y, sobre todo, como hemos comentado antes, conectar las necesidades con la formación que necesitamos ahora en el talento joven y cualificado.
Perfecto. Pues, Lali, te llamaremos otro día para ahondar en las necesidades que tienen las empresas del Corredor del Henares, los perfiles concretos, pero yo creo que es un buen aperitivo esa feria de las profesiones que se va a organizar el próximo jueves 11 de abril en Torrejón de Ardoz. Un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y gracias de verdad por dar difusión a este tipo de eventos que creo que para el corredor de Henares son fundamentales. Muchísimas gracias.
Hay media, yo había quedado con ella hay media y hay media en punto. Le doy paso para que vea que cumplo exactamente con lo comentado. Estrella Martín, directora general de Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Has visto que te he dicho esta mañana y media y ha sido, vamos, con las señales horarias.
Sí, señor, muy puntual, muy puntual.
Bueno, te hemos llamado porque se publicaron ayer, este lunes, las bases de un premio que yo creo que es muy importante, Madrid Impacta, ¿verdad?
Sí, es la octava edición de los premios Madrid Impacta, que como bien dices, salió publicado ayer. Y el plazo para presentar las solicitudes comienza hoy y finalizará el 23 de mayo.
O sea que
son unos premios
que tienen tiempo, que es lo que quiero decir, que les hemos informado justo el primer día que podían presentarlo.
Justo, exactamente.
Pero tienen hasta el 23 de mayo, con lo cual, porque les pedís mucha documentación, ¿no? Para que vayan preparándolo, sobre todo.
Bueno, tiene que presentar un resumen ejecutivo de su proyecto, por supuesto. Y un resumen del equipo que conforma el equipo, la empresa.
Uh-huh. ¿Y qué tipos de proyectos pueden optar a estos premios Madrid Impacta?
Bueno, con estos premios buscamos proyectos de emprendimiento de impacto. Queremos proyectos originales, creativos e innovadores, de emprendedores sociales que estén concienciados con la necesidad de llevar a cabo un cambio de la sociedad y combinan la gestión empresarial con la resolución de un problema social o medioambiental. Queremos buscar nuevos emprendedores de impacto que den respuesta a esos problemas sociales o medioambientales a los que la empresa tradicional pues no ha podido dedicarle su atención.
Mm-hmm. Bueno, es un proyecto de premios que ya es una realidad, porque si estamos hablando, me habías dicho la octava edición. ¿O?
La octava edición.
Sí. O sea que las siete anteriores han tenido, valga la repetición, un impacto, ¿no? Porque al final habéis apoyado empresas e iniciativas que cambian vidas de muchos madrileños y de otros lugares, ¿no?
Así es. Son unos premios que ya se van consolidando y hemos tenido proyectos de muy diversos sectores. Ayudan a personas, pero también otras veces ayudan al propio planeta. Hemos visto proyectos que tenían un impacto medioambiental muy, muy importante.
Claro, claro. Bueno, la dotación es una dotación también importante, ¿no? Aunque en este caso, como hemos hablado, Estrella, en otros premios como los de emprendedoras, yo creo que además del apoyo económico está esa visibilidad, ¿no? Que les ofrece Madrid Emprende a través de los premios Madrid Impacta.
Eso es. Tienen una dotación económica de 50.000 euros, que están repartidos en un primer premio de 12.000 euros, un segundo premio de 6.500 euros, un tercer premio de 4.000 euros y luego tenemos 11 accesis de 2.500 euros. Pero como bien dices, lo más importante es que les vamos a ayudar a dar visibilidad a sus premios a través del Ayuntamiento de Madrid y también gracias a la contribución de nuestros patrocinadores.
Claro. Patrocinadores que tenéis muy interesantes, que además forman parte del jurado, ¿verdad?
Sí.
¿Te
los cuento?
Sí, claro.
Mira, son Impacta Madrid, que estos patrocinadores lo que hacen es dotar unos premios, pero que se los entregan directamente a los ganadores de los
sí,
premios.
Sí.
Impacta Madrid dota dos membresías Respira, para cada una de las tres principales ganadoras y 6 meses gratis de membresía Conecta Digital para el resto de los que hayan recibido un accesis.
Correcto.
Pricewaterhouse ofrece 8 semanas de mentoría. IBM les ofrece un acceso al programa de Startup with IBM con créditos de IBM Cloud para más de 100 servicios durante 12 meses. La Fundación Repsol ofrece 6 meses de seguimiento y mentoría en este caso para el ganador del Accesis de Empresa Social con el mejor proyecto en el ámbito de las energías limpias. Y este año se nos ha incorporado una nueva empresa como patrocinadora, que es Crisalion Mobility, que dotará a la empresa ganadora del primer premio con 10 horas de mentoría por parte de su comité directivo. Como ves, tenemos muchos patrocinadores y que ofrecen unos premios muy, muy interesantes e importantes en valor económico.
En valor económico, y esos asesoramientos son esenciales para el desarrollo de muchos proyectos, y sobre todo porque llega un momento que también este tipo de proyectos necesitan acudir a inversores, y gracias a esa labor de formación previa que les ofrecen todas estas empresas patrocinadoras, pues se enfrentan de manera todavía más segura, ¿no?
Sí. Este es otro de los objetivos que buscamos con estos premios: impulsar la inversión de impacto. Este tipo de emprendimiento está orientado a otro tipo de inversores. Es un inversor que no solo se preocupa por conseguir una rentabilidad a su inversión, a él no le importa tener un retorno monetario inferior o conseguir una rentabilidad en un plazo superior. Para ellos, el impacto social o medioambiental que tienen estos proyectos es un retorno casi más importante para ellos. Entonces, con la visibilidad que damos a estos proyectos, también intentamos captar la atención de estos inversores de impacto.
Bueno, ya la parte final siempre la dedicamos a información de utilidad. Primero, además de presentar esa memoria que nos has dicho, ¿qué requisitos deben cumplir las empresas, además de dedicarse a la actividad que nos has comentado? Pero me imagino son empresas de reciente creación o...
Sí.
¿Qué detalles son los Así más importantes? Es.
Mira, pues debe ser PYME, que puede seguir cualquiera de las siguientes formas: ser una persona física, un empresario individual, autónomo, emprendedor de responsabilidad limitada o comunidades de bienes y sociedades civiles, o bien ser una entidad mercantil bajo cualquier forma, sociedad anónima, una SL, etcétera, o incluso una asociación, siempre y cuando en este último caso ejerzan una actividad económica de forma regular. Tiene que haber iniciado su actividad empresarial a partir del 1 de enero de 2019. Es decir, no pueden tener una antigüedad superior a 5 años desde el inicio de su actividad.
Correcto.
Tienen que haber empezado a facturar por el proyecto con el que se presentan al premio.
Uh-huh.
Por supuesto, deben contar con un proyecto de emprendimiento social que sea original, creativo, disruptivo, innovador y que tenga un impacto social o medioambiental positivo. Tienen que tener un prototipo de un producto o servicio que ya esté testado en el mercado y, finalmente, contar una metodología orientada a la medición de ese impacto social o medioambiental que queremos encontrar.
Correcto. Bueno, y a partir de ahí, a través de la página web, me imagino, de Madrid Emprende, tendrán toda la información de cómo se ponen en contacto con vosotros, ¿no?
Exactamente. Pueden presentar sus solicitudes bien de forma electrónica, accediendo a la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, o bien de forma presencial en las oficinas del registro del Ayuntamiento de Madrid. En caso de ser una persona jurídica, obligatoriamente lo tienen que hacer de forma electrónica a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.
Perfecto, pues Estrella, un placer, y nada, que seguro que se van a apuntar muchos madrileños y madrileñas que buscan ese impacto social y medioambiental a través de la actividad que propugnan, la actividad empresarial. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Javier, por ayudarnos a dar a conocer esta nueva convocatoria. Buenas tardes.
Y ya le tenemos aquí con nosotros Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola, Javier. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estamos?
Bueno, yo podría estar mejor si no tuviera una congestión en mi interior me está fastidiando un poco, pero bueno.
Que era una congestión de impuestos, digo, otro que está congestionado.
Bueno, eso te lo dejo a ti.
Qué bonito.
¿Para qué estáis, Miguel? ¿Para qué estáis?
Claro, estamos aquí para sufrir. Nos ha puesto el señor para sufrir aquí. En los del sector estamos para sufrir.
Bueno,
pero bueno, no vamos a empezar a llorar, Javier, que luego me dice que soy un llorón.
Tendréis ganado el cielo o algo, ¿no?
Sí, tenemos un cachito, tenemos ganado, sí. El cielo de los impuestos. Oye, digo yo que algún día nos regalará la agencia tributaria uno de esos chalecos que tienen tan chulos, que salen en la televisión, cuando dicen que hacen alguna descubren un cargamento de drogas y eso también lo hace la agencia tributaria. Esos chalequitos tan chulos no los podían dar a los asesores.
Pero
algunos.
Esos que son como de antibala o...
Sí, claro, por supuesto.
Es que temes que un día haya un tiroteo en tu oficina, Miguel.
No, hombre, espero que no. No tengo yo clientes tan importantes como para que un día se presente la agencia tributaria con eso.
No, si no me refiero a eso. Me refiero a algún cliente que le digas, oye, este trimestre vas a tener que... Entonces se presente con una escopeta ahí.
No, hombre, porque ya que no, ya con el tiempo la gente ya va teniendo un poco de cultura y bueno, pues no tienen una idea al detalle, pues porque no quieren, porque es así, pero sí que más o menos se van oliendo un poco o haciendo unas sus previsiones, ¿no? Si al fin y al cabo, si yo tengo malas noticias, es que para ellos son buenas noticias. Quiero decir que si eso yo digo verdad. Que es que hay que pagar mucho, sí. Es porque ellos han trabajado mucho.
Y han ganado. Claro, tú ganado, lo dices más suave, pero yo lo digo más a lo bestia, ya sabes.
Eso es. Bueno, o por lo menos teóricamente, porque hay algunos que dicen, bueno, y si yo he ganado, ¿dónde está el dinero? Digo, eso ya son cuentas tuyas. Yo te digo lo que dicen los números. ¿Dónde está el dinero? Eso ya, hasta ahí no llegamos ya, Javier, ya está esa hectárea, bueno.
Ya tienen que aprender igual a gestionar o algo, ¿no?
Claro.
Y a no gastarse el IVA, que es la pelea que tenéis.
El sobre del IVA tiene que ser como una caja que había de esas antiguamente con llave,
sí.
De meter y guardar la llave, porque ya lo del sobre no funciona, porque el sobre es muy accesible, tiene que ser una caja cerrada para
fíjate,
no poder tocarlo.
Si soy mayor, que me estaba acordando ahora que dices de lo de la caja, ¿sabes que al principio algunos trabajadores las nóminas nos las pagaban con dinero que salía de esa caja?
Sí, ya pues se sentaban allí en un mostrador, ¿no? Y te iban dando.
No, en un mostrador, en la mesa de oficina de la persona de administración y decía, venga, a ver, tú este mes.
Pero eso eran pesetas, ¿no, Javier?
Eran pesetas muy pesetas, o sea, quiero decir.
Muy pesetas.
No estaba ni el euro ni se le esperaba. Vamos, es más, te voy a decir. Pertenecíamos a la Unión Europea desde hacía muy poquito tiempo.
O sea que prácticamente ni existía el IVA, ¿no? Sí, fue toda la vez, ¿no?
Sí,
más o menos.
Sí, el IVA sí existía, pero vamos, que lo que no existían eran las tarjetas de crédito ni cosas de estas. Pero, ya, en fin, bueno. Es que uno es muy mayor. Bueno,
sí, somos muy mayores.
Bueno, Miguel... Vamos a hacer un alto en el camino que nos están esperando. Ya sabes que dedicamos un apartado a las sociedades laborales y a las cooperativas. Y hoy creo que tiene que ver con el mundo de la cocina. Por lo menos por el nombre, pudiéramos interpretar que es así.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Música. Vamos a hablar con Luis Tejuca de la sociedad laboral Mesa Cero Chef, que efectivamente se dedican al sector hostelero, pero no son cocineros, más bien apoyan a aquellas personas que quieren montar un negocio en este sector. Luis, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Yo casi podía fichar por vosotros, pero ya alguna experiencia tengo en esto de ayudar a algunos amigos que se querían dedicar al sector gastronómico, y es muy bueno que asesoréis, porque te puedes encontrar casi de todo, ¿eh?
Hay que estar de todo, y como mucha gente se piensa que al final abrir un restaurante es como cocinar en su casa y gestionar la cocina de una casa, y ni mucho menos es eso, es muchísimo más complicado, los márgenes son muy ajustados cada vez más, encontrar personal...
Pero no solamente eso, hasta encontrar licencia, porque, por ejemplo, en el centro de Madrid o...
Hay en ciertos barrios, sí, los que ya no dan más licencias. Los locales que tienen licencias son los que hay, pues, por eso también los traspasos tienen los precios que tienen.
Y luego que hay que tener mucho cuidado, que esa licencia esté en vigor, que no pese sobre ella ninguna actuación legislativa, bueno, legal, digamos, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo el también tema que no... al final lo más importante para un restaurante es la salida de humo. Si no está está hecha con normativa, pues ese es un gran problema para,
claro,
para los locales.
Claro. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? Cuéntanos, Luis.
Pues nosotros llevamos desde el 21. Somos tres socios que nos conocimos... trabajando en la apertura de un restaurante en el 2016.
Sí.
Estuvimos trabajando varios años juntos, luego tomamos cada uno pues, su rumbo, y en 2021 nos volvimos a unir para fundar Mesa Cero y poner en valor nuestra formación y nuestra experiencia en el sector para ayudar a otras empresas a cometer los menores errores posibles.
Claro, claro, porque al final de vuestro trabajo... dependen muchos euros que se ahorran, ¿no? Y disgustos también.
Eso es, sobre todo me gusta mucho una frase que el euro ahorrado es el euro ganado.
Sí, claro, claro. Que al final eso es muy importante de cara a la viabilidad del negocio. ¿Y por qué optáis por la fórmula de sociedad laboral?
Pues yo la verdad que sabía que existían, pero de primero de carrera que las estudias, de sociedades laborales, sociedades comanditarias, cooperativas, ¿no?
Sí.
Pero la verdad que nunca me había propuesto hacer una sociedad laboral como tal.
Sí.
Y la verdad que fue una coincidencia, porque me saltó un anuncio en Instagram del Social Hub de Madrid.
Sí.
A partir de ahí empecé a tirar, busqué información, tuve una entrevista con el director.
Sí.
Y vimos que el tipo de sociedad nos venía el pelo y decidimos formar por eso una sociedad laboral.
Bueno, pero hay que ser muy valientes y tener muy claro que los tres vais a ir, no te digo que haya unanimidad, porque precisamente yo creo que lo que enriquece a una cooperativa o una sociedad laboral es la diversidad de opiniones, pero que esa diversidad de opiniones no haga que salgáis peleados, ¿no?
No, bueno, lo bueno que tenemos nosotros es que al final nos conocemos de hace años, hemos trabajado juntos en otras empresas. Y como somos tres, pues siempre hay mayoría.
Ya, ya. Sí, pero puede haber alguno que se enfade.
Sí, bueno. Pero se le pasa... Esto es como un matrimonio de tres.
Una trieja ahora que... Bueno, ¿y cómo os ha admitido el mercado? Porque es un mercado, desde luego, muy palpitante, ¿no? Con muchos cambios y muchas aperturas, muchos cierres, mucha actividad.
Bien, pues la verdad que tenemos trabajo. Luego también trabajamos, vamos, hemos abierto otra línea de negocio, además de la asesoría, digamos, para terceros. Descubrimos el mundo de las licitaciones públicas.
Sí.
Y hemos ganado unas licitaciones públicas del Ayuntamiento de Madrid para unos kioscos de hostelería permanente.
Ah, mira.
Que a la vez estábamos con un cliente que le estábamos ayudando a preparar una licitación, pero en este caso privada, para un restaurante en una urbanización, en un club privado.
Ah, bueno, bueno. O sea que vais a generar también entonces puestos de trabajo, ¿no? En
sí,
esos
sí,
kioscos.
Sí, sí. Eso es.
tampoco está fácil lo de encontrar personal en el sector de la hostelería.
No, está difícil y al final aquí hay que conseguir que el trabajador quiera trabajar en tu empresa. O sea, tienes que enamorar al trabajador porque si no es imposible ahora mismo encontrar en hostelería trabajadores.
¿Ayudáis también a vuestros clientes a encontrar esos trabajadores que necesitan?
Sí, sí les ayudamos en el proceso de selección.
Vale. O sea que dais una carta de servicios muy amplia, ¿no?
Sí, hacemos un 360, es decir, desde el inicio, es decir, desde pensar el concepto del restaurante hasta el día de la apertura y luego una continuación de un control después de la apertura, pues de que se mantengan los procedimientos que hemos redactado, que no haya errores, que no haya mermas.
Claro. Bueno, pues y a partir de ahí ya lleváis relativamente poco tiempo. ¿Sois ya rentables?
Sí, somos rentables. La verdad que desde el primer año de ejercicio hemos sido rentables.
Bueno, eso es impresionante, porque ya sabes que lo habitual es que los 2-3 primeros años sea muy complicado alcanzar la rentabilidad.
Sí, bueno, al final, en este caso, nuestros mayores gastos, al ser al final una empresa de servicios, nuestros mayores gastos son nuestros salarios y también de momento hemos sido escuetos en ese caso.
Os habéis apretado un poco el cinturón, ¿no? Estos primeros tiempos, que también...
Eso es.
Es importante. Bueno, pues Mesa Cero Chef con Luis Tejuca, que es uno de los socios de esta iniciativa. Luis, un placer, mucho éxito.
Muchas gracias. Un saludo.
Y esta sintonía nos sirve para conectar con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, muy buen martes. Y además a mí siempre me encanta entrar detrás de la gente de las cooperativas porque defienden algo que a mí, en lo que yo creo tremendamente.
Bueno, y además fíjate que estos se dedican a asesorar negocios gastronómicos.
Fíjate.
Que después de tu pasión por el teatro es tu segunda pasión.
Es no sé si la segunda o paralela.
O paralela, bueno.
Ahí le va, efectivamente. Yo también, además que fíjate que hay gente que me dice, ¿la gastronomía? Digo, sí, porque yo me dedico a la cultura. ¿Qué tiene que ver la gastronomía? Pues para
es
mí la cultura
también.
Cultura.
Claro.
Yo creo que es cultura, forma parte de nuestra personalidad, de nuestra manera de entender la vida. Creo que habla mucho de cómo comemos y el qué comemos y con quién comemos. Y el tiempo que le dedicamos a la comida y sobre todo a la sobremesa, creo que es de cómo somos y me parece estupendo porque a veces uno tiene una idea, pero a lo mejor no tiene la fórmula para llegar a eso. Y está muy bien que alguien que está más preparado te asesore. El mundo de la asesoría es muy interesante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muy, muy interesante. O sea, es alguien que ha generado un negocio a partir no de levantar algo, sino de asesorar a alguien para que lo haga. Y me parece fundamental. Con conocimientos muy interesantes.
Bueno, y luego yo no sé en otros aspectos, pero en el campo de la restauración, de los restaurantes, de los bares, es verdad que si no estás bien asesorado puedes perder mucho dinero por el camino, porque
sí.
Te pueden dar gato por liebre, licencias que a lo mejor no están en vigor, si no te has asesorado bien, no has investigado
claro,
bien,
claro, claro.
Y eso es un dineral.
Es un camino que hay que hacer con alguien que te lleve muy bien por la vereda. Y luego incluso te voy a decir una cosa. Hay un oficio, hay gente que se gana la vida asesorando para poner los nombres a los platos.
Ah, mira.
Sí, sí. Es decir, cuando tú vas a un restaurante, esos nombres tan elaborados para los platos y tal, es que hay gente que se dedica a eso, a poner los nombres a los platos. No te digas tú que es cosa del cocinero llamarle un plato tal. Inspiración de alubia con... No, no, no. Hay gente que se dedica a eso. Fíjate si hay oficios particulares, incluso en la gastronomía.
Claro.
Hay oficios muy particulares. Yo me he ofrecido varias veces para hacer ese trabajo, pero no me han llamado.
No te han llamado, vaya, por
yo
Dios.
Me puedo poner poética y yo creo que muy inspiradora.
Con la creatividad que tienes tú.
Ya te digo yo, y con las ganas que tengo de ganarme la vida pensando yo, palabras para juntar.
Yo hablo en tu favor con quien haga falta.
Pues muchas gracias, a lo mejor tengo que tirar de ti, ya te digo que sí.
Bueno,
¿sí?
¿Qué nos vas a comentar hoy?
Mira, yo quería hablar porque he tenido últimamente un cúmulo de mucho trabajo, afortunadamente, porque, a ver, a mí me gustaría que el trabajo estuviera más repartido y que en vez de estar 15 días tocándome las narices y 20 matándome a currar, quizás me gustaría que el trabajo estuviera más repartido, pero soy una autónoma y en esto yo no puedo decidir. Y últimamente, como he tenido mucho trabajo, todo el mundo me dice, ¿pero trabajas sola? Sí, yo trabajo sola, pero porque yo también de alguna manera formo parte de un equipo.
Ya.
Es decir, he tenido personas trabajando conmigo, pero tiene una personalidad de trabajar que cuadra con la gente, a la gente le gusta o no le gusta, con el que no le gusta nada y con el que le gusta, pues cuadras muy bien. Pero porque yo también formo parte de un equipo. Pero me ha pasado, por ejemplo, que ayer averigüé de un par de amigos míos que tenían un restaurante que les iba estupendamente y que, sin embargo, han tenido un enfrentamiento entre ellos y por separarse los socios han tenido que cargarse un negocio cuando ya lo duro, que era levantarlo,
fíjate,
lo habían hecho. Entonces, claro, esto de trabajar en equipo es muy delicado. Y a mí, yo no he encontrado la persona con la que trabajar quizá en mi empresa. Pero ya te digo que yo formo parte de un engranaje. Y cojo hasta donde puedo coger trabajos. Lo que pasa es que a veces es verdad, pues te mueven dos fechas, una para adelante y otra para atrás, y ya te la han liado.
Claro.
Y claro, por eso también le dedico muchas horas al trabajo, que el otro día tuve una discusión con una persona que se reía de que yo me levantaba a las 5 de la mañana. ¿Qué hace una persona que se dedica al teatro levantándose a las 5 de la mañana? Poder llegar a las 9:30 o a las 10, la hora en que la gente empieza a llamarte por teléfono, con todo lo suficientemente organizado como para poder atenderles por teléfono. Entonces, pensaba en eso de trabajar por equipo, que qué complicado es. Por un lado, muy necesario, yo trabajo en equipo, pero yo, en lo mío, que es una cosa muy personal, he decidido trabajar sola y hacer este viaje sola. Y tengo un dolor de dos amigos que ayer me han dado una mala noticia.
Vaya, por Dios.
Cuando ya había, te digo que habían hecho lo difícil.
Miguel, ¿tú trabajas solo, acompañado? ¿Cómo es esto?
¿Y cómo es esto, dice?
¿Y cómo
yo
es
trabajo, él? Yo soy, todavía estoy en esa fase, porque yo creo que es una fase de aprendizaje, de intentar trabajar solo, pero eso es un, yo creo que es un defecto más que una virtud. Hay que aprender, cuando uno es empresario, porque el autónomo es empresario, no nos engañemos, lo normal es que si trabajas mucho, pues al final tengas éxito y llegue un momento en que no des abasto. Entonces, hay que aumentar los recursos. Lo que pasa es que uno piensa que el hecho de que delegues en otras personas supone diluir un poco la idea inicial del negocio y eso a algunos todavía no nos gusta. Así que ahí andamos todavía en esa discusión interna que al final terminaré perdiendo seguramente.
Y luego que, como comentaba María, tampoco es fácil. Yo, claro, no he querido tampoco ahondar con Luis cuando decía que los tres, como habían trabajado anteriormente juntos, yo he trabajado con mucha gente que ha llegado un momento que no hemos podido seguir trabajando juntos. Quiero decir que llega un momento en el que, como en otras facetas de la vida, ¿verdad, María? La cosa ya explota, ¿no?
Incluso como una pareja que en un momento dado pues se distancian porque con los dos acertadamente, pero a lo mejor con maneras de entender la vida distintas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues es que esto es muy complicado. Y luego hay veces que son trabajos muy artesanales en lo humano y es complicado encontrar esas personas que te acompañen en ese tipo de viaje, ¿eh?
Claro, sí, evidentemente también incluso el carácter de la propia empresa, Miguel, ¿no? El que sea una empresa cercana, pues a veces tiene la contrapartida de que, bueno, pues cuanta menos gente haya, más fácil mantener ese rumbo.
Sí. Claro, y es que hay clientes que realmente, aunque no lo parezca, buscan eso, ¿no? Hay gente que quiere pues tener un trato más directo, pues porque prefieren tener eso. Es como, comparándoles, como el pequeño comercio y las grandes superficies. Hay gente que le encanta ir a las grandes superficies, pero hay otros que quieren comprar en su tienda de barrio. Pues esto es igual.
Claro.
Hay negocios en los que ellos quieren tener un trato personal porque es lo que les gusta y lo que quieren pagar. Y bueno, pues el hecho de que te sustituyan por tu persona de contacto de siempre es una cosa que no gusta a determinados clientes.
Bueno, permitidme una cosa porque tenemos una oferta de empleo de última hora que quiero incluir en nuestro catálogo con el que hemos iniciado el programa, Chema. Sí, trabajo para recepcionista del Colegio Mayor de la Fundación SEPI.
Sí.
Lo podías haber comentado tú también.
Te lo comento si quieres, te lo explico. El proceso selectivo de esta oferta de empleo se regirá por concurso oposición. Los candidatos deberán contar con estudios de la ESO o equivalentes y al menos 2 años de experiencia en el concurso, que es la primera fase, se valorarán los méritos profesionales, formativos y los conocimientos de ofimática. La oposición, la segunda fase, tendrá una prueba teórica tipo test de conocimientos generales y de actividades de la Fundación SEPI. Y la tercera fase consistirá en una entrevista entrevista con el candidato. Una vez superado este proceso, se aspirará a un contrato indefinido a jornada completa con incorporación inmediata y salarios según convenio. Tienes hasta el 23 de abril para presentar tu solicitud.
Mira, el 23 de abril, qué fecha más bonita.
El día del libro.
Pues sí, el día del libro.
Exacto.
El día que murieron Cervantes y Shakespeare.
Exacto. Sí,
cumple mi hermana.
Mira, ves, muchos cumpleaños.
Bueno, María, un placer. Hasta la semana próxima. Miguel, que te sean leves los impuestos hasta la semana próxima.
Muchas gracias.
Y nosotros, es que pensé que no he escuchado muy bien lo que decía Miguel, pero bueno, que en cualquier caso, que mañana vamos a hablar de empleo público, que tenemos mucha plancha, porque hay desde movilizaciones hasta convocatorias. Ahora, noticias aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.